Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por tu unción. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia, que es nueva cada día. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Plenitud de gozo en su presencia, plenitud de gozo en su presencia. Por eso nos gozamos hoy de estar con el Señor, de estar en su presencia a través de la alabanza y la adoración, de estar en su presencia por el nombre que está sobre todo nombre, por la sangre que pagó el precio para que pudiéramos entrar confiadamente al trono de la gracia por la sangre de Jesús. Gracias, Señor, porque hay multitud, plenitud de gozo y delicias a tu diestra. Gracias, Señor. Nos deleitamos contigo, Señor. Nos deleitamos en tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Jesucristo. ¿A cuánto le ha hablado ya el Señor en esta noche? Pues agarren eso que les dijo y anótenlo. Que después se pierde, de verdad. Después uno se le olvida. Eso que ustedes sintieron del Señor, anótenlo. No lo dejen perder. No voy a poder anotarlo ahora, pero al final lo haré. Yo creo que el Señor estaba tratando con mucha gente hoy aquí, tocando muchos corazones de manera especial. Amén. ¿Cuántos estuvieron aquí el domingo? ¿Quiénes no estuvieron aquí el domingo? Por ahí anda la profecía, no sé si se la dieron ya, del año 2016. Es muy interesante, muy bonita, hermosa, como siempre el Señor nos ha acostumbrado. La charla de hoy se titula Reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. Como decía de la profecía habla mucho de la gracia, enfatiza mucho en la gracia, la gracia, la gracia. Y es lo que el Señor me ha puesto en el corazón las últimas tres charlas, ¿verdad? Con estas cuatro. La gracia, la gracia, la gracia. Todo lo que me habla el Señor cuando tengo que predicar. Gracias a Dios no a mí solo, sino que también a los otros predicadores se lo ha puesto en el corazón. Incluso lo confirmó por la profecía. Y es porque ustedes saben de lo que Él quiere que se hable. De su gracia. Y por eso yo voy a insistir en su gracia. Es un tema que a veces se hace un poco difícil porque es contrario a nuestra naturaleza. Pero eso es lo que estamos tratando, de derribar nuestra naturaleza, de ser renovar nuestra mente pecaminosa y tener una mente como la de Dios, como la mente de Cristo. Y lo vamos a probar por la palabra, desde luego. La escritura que vamos a usar es 2 Corintios 5, 17 al 20, en la 1209. Segunda de Corintios 5, del 17 al 20. Vamos a leer primero toda la porción. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Amén. Y seguimos con la gracia. Lo primero que vamos a mencionar es el primer versículo. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Ya eso lo hemos dicho en todas las charlas anteriores. Somos espíritu, alma y cuerpo. Somos espíritu, tenemos alma y vivimos en un cuerpo. Somos una nueva criatura. ¿Qué es lo que es renovado? ¿Qué es lo que es hecho nuevo? ¿El cuerpo? No es el cuerpo. Si usted es bajito y gordito antes de convertirse, va a seguir siendo bajito y gordito después de convertirse, a menos que se ponga a dieta. Si usted le gusta las matemáticas, a usted le va a seguir gustando la matemática, porque tampoco es el área del alma la que es renovada, la que es hecha nueva. Es el espíritu. Es el espíritu. Nos relacionamos con Dios a través del espíritu, y es ahí donde ocurre el cambio. En la parte nuestra que se relaciona con Dios, que tiene relación con Dios. Dice la palabra que Dios es espíritu, y quienes lo adoran tienen que hacerlo en espíritu y en verdad. Nosotros, el espíritu es la parte de nosotros que se relaciona con Dios. Es la parte que es renovada, es la parte que es hecha nueva. Somos una nueva creación, pero nuestro espíritu es hecho nuevo. Luego, después, esa misma vida de Dios se va manifestando en nuestra alma y en nuestro cuerpo también. Todo esto proviene de Dios, seguimos leyendo, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. La palabra reconciliar significa volver a las amistades. Aquí dice que Dios se reconcilió con nosotros en pasado. Esto es algo que ya sucedió. No es algo que va a suceder, no es algo que estamos esperando. La religiosidad básicamente dice que usted puede reconciliarse con Dios, pero depende de ti. Tú puedes reconciliarte con Dios dependiendo de ti. Si tú actúas bien, si tú haces tal cosa, haces tal otra, si dejas de hacer tal cosa o dejas de hacer tal otra, entonces tú puedes reconciliarte con Dios. Eso es lo que los religiosos dicen. En otras palabras, que Dios se reconcilia o vuelve a las amistades con usted dependiendo de su desempeño, dependiendo de lo que usted haga. Pero aquí dice que Dios ya lo hizo, que ya reconcilió consigo al mundo. Eso es algo que ya sucedió hace 2000 años, mucho antes de usted nacer, muchísimo antes de todos nosotros nacer. Dios no esperó a ver algo en nosotros que nos hiciera dignos de que Él fuera nuestro amigo. Él no estaba esperando, déjame ver cómo se porta fulano para ver si yo me reconcilio con él. No, eso sucedió antes, mucho antes. Pero ¿cómo lo hizo? ¿Cómo se reconcilió Dios con nosotros? Vamos a seguir leyendo. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados. Dios estaba reconciliando al mundo en base a lo que Jesús hizo, no en base a lo que usted hace o haga. Dios no está enojado con el mundo, no está furioso con usted. Hubo un mediador, un vallado, alguien que se puso en el lugar de usted. El castigo que le pertenecía a usted fue a parar a otra persona. Es como si su mamá le fuera a dar una pela y otro se mete en el medio y coge el golpe. Hubo un mediador. En Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Había un castigo, pero el precio del castigo no le cae sobre usted. Cayó sobre un tercero, que es Jesucristo. Nos explica que nuestro juicio, nuestro castigo, fue puesto sobre Jesús. Él puso el juicio por nuestros pecados sobre Jesús hace 2000 años. Cristo pagó por nuestros pecados. Y miren cómo sigue. No tomando en cuenta nuestros pecados. No tomando en cuenta nuestros pecados. En otras traducciones dice no imputándole nuestros pecados. Y me gusta más eso de no imputarle nuestros pecados, porque no tomar en cuenta es como que se hizo el chivo loco. No le voy a hacer caso, no lo voy a tomar en cuenta, no. Es como cuando usted va a un restaurante, por ejemplo, y se sienta y pide, déjame, dame un refresco, dame unos palitos de mozzarella, una pizza mediana de pepperoni, con mucho queso, doble queso, y dame también un tiramisú de postre y un café. Le traen la cuenta. Cuando le traen la cuenta no es que le están tomando en cuenta lo que usted se comió. Le están imputando algo que usted hizo. Es algo que le pertenece a usted. No tomar en cuenta es como dejarlo pasar. Suena como dejarlo pasar. No, no se lo imputaron porque ese cargo, ese castigo nos pertenecía a nosotros. Amén, ¿lo entienden? Jesús pagó su cuenta. No pagó el inicial para que usted hiciera el resto de los pagos en cómodas cuotas. Él pagó su cuenta. Él cargó, el Padre cargó nuestros pecados en Jesús. Lo puso en la cuenta de Jesús. Y ya, si nosotros fuéramos a pagar, no tenemos una cuenta. No existe una cuenta a nombre de nosotros. Amén. ¿Lo entienden? A mí me pasó el 30 de diciembre, que como tocamos en Chabón, y después Evelyn quiso ir a cenar. Y fuimos un grupo de personas a cenar. Y yo estaba muy cansado. Después que cenamos, era tarde en la noche, y yo me quería ir a acostar, aunque el resto se quería quedar. Y yo fui a pedir la cuenta, a tratar de pagar la cuenta. Y cuando fui a pagar la cuenta, en un restaurante allá, me dijeron, no, usted no tiene ninguna cuenta. ¿Cómo que yo no tengo ninguna cuenta? No. Alguien, un amigo de nosotros que estaba en el mismo lugar, había pagado nuestra cuenta. Pero no era que yo no tenía cuenta. La cuenta mía ni siquiera existía. Pero no era que yo no había consumido. Yo tenía cargos. No estaban exentos de cargos. Los cargos míos se los habían imputado a otra persona. Él los había pagado. ¿Entienden? ¿Se entiende esto claro? Porque esto es muy importante para lo que vamos a seguir diciendo. Él pagó más, Jesús pagó más que suficiente por la cuenta suya. Si la cuenta suya eran 1.500 pesos en ese restaurante, Jesús vino y dijo, mira, aquí hay 1.000.000. Él pagó mucho más de lo que su cuenta valía. Muchísimo más. El precio que Jesús pagó sobrepasa por mucho la deuda que nos era adversa. Por eso Dios no nos toma en cuenta, no nos imputa nuestros pecados. La sobrepasa de tal forma que ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Ya no hay nada en contra de nosotros. Para los que estamos en Cristo Jesús. Para los que estamos en Cristo Jesús. Dios no está bravo con usted. Dios ni siquiera está de mal humor. Dios lo ama a usted. No tiene que ignorar los pecados suyos. Él no tiene que no tomarlos en cuenta. Déjame no tomarlos en cuenta, ignorar ese pecado, hacerme el chivo loco. No, Él no lo tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque ya el precio de ese pecado fue pagado. Le imputó ese pecado a Jesús. Por lo tanto, no es algo que tiene que Él hacerse de la vista gorda. No. El precio de ese pecado fue pagado, pero fue pagado por Jesucristo. Amén. ¿Qué yo estoy diciendo entonces? Que el mundo entero es salvo porque ya no hay pecado. Él pagó nuestros pecados, pero no pagó solo los nuestros. Él pagó todos los pecados, los de nosotros y los del mundo. Vamos a verlo, dejen esa página marcada y vamos a 1 de Juan 2, 1 y 2 en la 1277. 1 de Juan 2, 1 y 2 en la 1277. Dice, mis queridos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y no solo los nuestros, sino por los de todo el mundo. Jesús pagó el precio por el pecado, por los pecados, pero no solamente los de nosotros, sino los de todo el mundo. Cristo murió no solamente por los pecados suyos y míos, sino por los de todo el mundo. Pero todo el mundo tiene que aceptarlo para que se le perdonen los pecados. Tiene que recibirlo. Dice Efesios 2:8, por gracia hemos sido salvos mediante la fe. Si la gracia bastara para ser salvos, todo el mundo fuera salvo. Porque la gracia de Jesús, de Dios, se extendió a todo el mundo. Pero por gracia hemos sido salvos mediante la fe. Hay que tener fe en eso que hizo Jesús por nosotros para poder ser salvos, ¿entienden? ¿Está claro? Cristo pagó por todos los pecados, tanto los suyos como los de Hitler, los de Mussolini, los de todo el mundo. Pero no todo el mundo lo acepta. Y el que no lo acepta va a tener que pararse delante del Padre y dar cuenta en base a lo que Él hizo y no en base a lo que Jesucristo hizo como nosotros. Amén. Esa es la diferencia entre nosotros y el mundo. Los pecados de ellos también están pagos. Por eso Dios quiere que todos sean salvos, dice la palabra. Pero no todos lo aceptan. Nuestros pecados han sido pagados. Dios no los toma en cuenta, no nos imputa esos pecados. Y miren cómo sigue. No tomando en cuenta, estaba diciendo, sus pecados y encargándonos a nosotros el ministerio de la reconciliación, el mensaje de la reconciliación. Las iglesias deberían de estar dando este mensaje, todas. Me gustó cuando Juan Luis dijo en la profecía que en esta iglesia iba a empezar algo muy, que solamente iba a empezar por esta iglesia. La revelación de la gracia de Dios va a empezar por esta iglesia. Yo lo creo así. Esto es lo que deberían estar predicando todas las iglesias. Es lo que dice la palabra. Si encuentran una cosa que dice en la palabra que yo lo estoy diciendo equivocado, me lo pueden decir. Que aunque todos hayamos pecado y nos merezcamos el castigo, nos merezcamos la justicia de Dios, Jesús pagó por nuestras deudas. Dios está complacido conmigo, no en base a lo que yo hice, sino en base a lo que Jesús hizo por mí. Algunas iglesias hoy en día dicen que no se puede predicar del amor de Dios, de la gracia de Dios, que no se puede predicar sobre la sanidad, la prosperidad, que eso es del diablo. Que eso es del diablo. Y dice en Isaías 5, hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Eso no es de Juan Luis, eso es plagio de Juan Luis. Dice en Isaías 5, hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas. Que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esa iglesia en que uno va y dice, no, porque yo creo en la sanidad, que Dios no puede sanar, yo creo en la prosperidad. Y dicen, esto es del diablo. Y entonces se enferma uno y le dice, eso te lo mandó Dios. La enfermedad entonces la mandó Dios. Cuando dice en Hechos 10, Pablo, que Jesús anduvo sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, haciendo la voluntad de Dios y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, por Satanás, porque Dios estaba con él. Eso es lo que dice. Estaban sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Quiere decir que la enfermedad es una opresión demoníaca. Y entonces hay iglesias que uno se enferma y dice, no, eso es, te lo mandó Dios para que desarrollar tu paciencia, para que tu familia viniera a los pies de Jesucristo o X. Fíjense cómo es que está el mundo. A lo malo bueno y a lo bueno malo. Dios nos perdonó nuestros pecados, lo prometió desde el Antiguo Testamento. Vamos a buscar en Hebreos 8:12, en la 12:5-7 al final. Página 1257, al final, Hebreos 8:12. Y esto es citando a Jeremías 31. Citando una profecía de Jeremías 31. Está Pablo aquí. Para que ustedes vean que desde el Antiguo Testamento está prometido esto. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano conoce al Señor. Porque todos, desde el más grande hasta el más pequeño, me conocerán. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Dios estaba hablando del nuevo pacto, desde el viejo. Desde el antiguo pacto Él está haciendo esas promesas de que nunca más se va a acordar de nuestras iniquidades y de nuestros pecados. Eso es una promesa desde el Antiguo Testamento. ¿Y por qué entonces hubo la ley? ¿Por qué Dios hizo la ley? Se puede preguntar alguno. Si su propósito era este, ¿cuál fue el propósito de la ley? Ustedes saben que el cristianismo es la única religión que tiene un salvador. La única religión que tiene un salvador, uno que expió los pecados por nosotros, es el cristianismo. Los musulmanes, el islam, tienen que observar el Ramadán, orar 5 veces al día, ir a la Meca. Los más extremistas tienen que hacer el yihad, la guerra santa. Los budistas y los hinduistas tienen que portarse bien, porque depende de cómo se portan. Es el karma y regresan como un lagarto o como un ser superior o no sé qué cosa, ¿verdad? Básicamente todas las otras religiones dependen del desempeño de la persona, cuál va a ser su futuro. Si se portan más bien que mal, van a ser mejores. Si se portan más mal que bien, les va a ir mal. Eso es lo que dicen las otras religiones. ¿Verdad? Pero entonces, ¿por qué Dios hizo la ley? Para contrarrestar ese tipo de creencias. Para que la gente no diga, mira, yo me porté más bien que mal, o sea que Dios me tiene que aceptar y recibir, porque yo me porté bastante bien. Con la ley, Dios estaba diciéndole que no había ninguno que alcanzara la perfección, que no había nadie capaz de por sí mismo lograr la salvación, de ser perfecto por sí mismo. Eso es lo que quería Dios al poner la ley. Que cayéramos rendidos ante el Padre Celestial y decirle, necesito un Salvador, misericordia, ten misericordia de mí. Ese era el propósito de la ley. Dice, por ejemplo, en Romanos 3:19, que el propósito de la ley era para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Ese era el propósito de la ley. Pero una vez aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, recibimos la salvación que Jesús obtuvo por nosotros. Ya no tenemos que contabilizar nuestros pecados, nuestras faltas. No, ya hay uno que tomó el castigo por nosotros. Todavía hay iglesias que predican la ira de Dios y que viene castigo y le echan a Dios los temblores de tierra y los huracanes y las sequías. Pero en esta iglesia, cuando yo me convertí desde hace 16 años, lo que se predica es la gracia de Dios, la bondad de Dios. Como dice la profecía, y porque lo dice la palabra, ¿no se dan cuenta que es la bondad de Dios la que nos quiere llevar al arrepentimiento? No es los golpes, no es los burronazos, como dice mamá Sara, es la bondad de Dios que quiere llevarnos al arrepentimiento. Amén. Dios nos reconcilió consigo mismo no tomándonos en cuenta los pecados. Se los tomó, pero Él los tomó en cuenta. Lo que pasa es que no a nosotros, se los tomó en cuenta a Jesús. Jesús pagó por nuestros pecados. Y usted puede decir, mira, estás tomando ligeramente el pecado. No, yo no estoy tomando ligeramente el pecado. El pecado, como yo se los he dicho en las charlas anteriores, va a acabar con usted, si usted lo permite. El pecado va a abrirle la puerta a Satanás para robar, para matar, para destruir. El pecado lo va a acabar moralmente, físicamente, y lo va a separar de Dios. El pecado causa separación de Dios. Porque el que está en pecado no quiere ver el rostro de Dios. El pecado es como las drogas. El que va tras el pecado solamente busca su propia satisfacción. Hay que huir del pecado. Yo no lo estoy tomando ligeramente. Pero pienso que los que dicen que si usted está en pecado, Dios no lo va a escuchar, ni va a contestar su oración, ni lo puede sanar, ni lo puede prosperar, están tomando ligeramente el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Están diciendo que ese sacrificio no fue suficiente. Ese sacrificio fue un inicial y nosotros tenemos que hacer todos los otros pagos. ¿Cómo? Con nuestra santidad. El que dice que si nosotros estamos en pecado no podemos ver el rostro del Señor, está tomando ligeramente el sacrificio de Jesús. Amén. No estamos contando con nuestra propia santidad, estamos contando con la santidad de Jesús, el Cordero Santo. Por alguna razón tendemos a pensar que la gracia de Dios es hasta que nos convertimos, hasta el momento que nos convertimos. Que de ahí en adelante tenemos que dar cuenta nosotros por nuestros actos. Que si queremos que Dios nos bendiga, tenemos que hacer esto o tenemos que hacer aquello. Lo que les hablaba del borracho, vemos un borrachón y le decimos, Cristo te ama. Ven a la iglesia que Él no te perdona todos tus pecados. Él pagó por todo eso. Viene a la iglesia el borrachón y la semana siguiente se bebe un trago y cuando viene a la iglesia le decimos, está condenado. Entonces Dios lo amaba cuando era un borrachón y estaba perdido en la calle. Pero después que llegó a la iglesia, está condenado. Pues mire, que se quede en el mundo para que Dios lo siga amando. ¿No es mejor? Amén. Nos hubiéramos quedado en el mundo para que Dios nos siguiera amando. Si Dios nos amó a nosotros cuando éramos pecadores, imagínense, ahora que somos sus hijos, ¿cómo vamos a pensar que la misericordia de Dios es hasta el momento que nos convertimos y que de ahí para adelante es nuestra santidad la que cuenta? La otra charla, que no hay muchos amén. Colosenses 2:6 dice: de la manera en que recibimos a Cristo Jesús como Señor, de la manera en que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él. De la manera en que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él. ¿Qué significa esto? Que de la misma manera que recibimos la salvación, debemos seguir caminando en Él. Si usted fue salvo por la fe en lo que hizo Jesucristo, siga recibiendo todas las cosas que Él tiene para usted de la misma forma, por fe. Reciba su sanidad en fe. Reciba su prosperidad en fe. No se puede ganar la salvación, pero tampoco se puede ganar la sanidad, ni se puede ganar la prosperidad. Todo es por gracia, recibirlo como un regalo. Así como recibimos la salvación como un regalo de Dios, así mismo tenemos que recibir todo como un regalo. Tenemos que recibir la sanidad como un regalo. No nos lo merecemos, pero hubo uno que ya pagó la sanidad. Como yo recibí esa cuenta que me pagaron como un regalo, yo lo acepté. Le di las gracias a la persona y lo acepté como un regalo. Pero tenemos que aceptar lo que Jesús hizo por nosotros como un regalo y no tratar de merecernos las cosas del Señor. Yo estoy seguro que si hay un enfermo aquí y yo le digo, vamos a orar por el enfermo, todos levantan la mano. O si Mamá Sara está aquí y Mamá Sara va a poner a orar por el enfermo, ¿cuántos creen que él se va a sanar, ese enfermo? Amén, ¿verdad? Que sí. Pero cuando nos dicen a nosotros, ora por ese enfermo, ¿qué es lo primero que hacemos? Pensamos, ay, yo que me estaba bebiendo unos tragos ayer, yo que estaba pensando en lo que no debía ayer, ¿verdad? Entonces nos pasa, por más que no querramos, la naturaleza de nosotros es esa. Yo tengo un hijo ahora y entiendo que eso es parte también de lo que le pasa a la conciencia humana. Cuando uno tiene un hijo, uno lo premia por las cosas buenas y lo castiga por las cosas malas. Ese es el sistema del mundo, pero ese no es el sistema de Dios. Hubo castigo, pero no sobre él. Seguimos leyendo en 2 Corintios 5, el versículo 20. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo, les rogamos que se reconcilien con Dios. Fíjense, primero dijo que Dios ya se reconcilió con nosotros. Algo que pasó. Ahora nos está pidiendo a nosotros, pero ustedes, reconcíliense con Él. Reconcíliense con Él. Desháganse de la conciencia de pecado. Salgan del Antiguo Testamento. Salgan de la conciencia de pecado. Entren al Nuevo Testamento. Ustedes son nuevas criaturas. Nuevas criaturas. Seguimos en el 21. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Al que no cometió pecado alguno, Dios lo trató como pecador. Y dice otra versión, la Reina Valera, Dios lo hizo pecado. Jesucristo fue hecho pecado, Dios lo hizo pecado. Jesús se volvió pecador, no solo por el pecado, no por su propio pecado, porque Él era perfecto y es perfecto, sino por nuestro pecado. Él se volvió pecado, tomando los pecados de todo el mundo sobre sí mismo. Jesucristo tomó los pecados de todo el mundo sobre sí mismo. Dice la palabra en tres evangelios, narrando la muerte de Jesús, que desde el mediodía hasta la media tarde, toda la tierra se volvió oscuridad. Toda la tierra se volvió oscuridad. Y yo me imagino a mi rey colgando desnudo de un madero y todos los pecados cayendo sobre él. Todos los pecados del mundo. desnudo. Y toda la tierra se volvió oscuridad. Mis pecados, todos, estaban sobre él. Tus pecados, todos, estuvieron sobre él. Cayeron sobre él. Los de todos los peores pecadores que han existido cayeron sobre él. Hasta que dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Citando a David en un salmo. Y por mucho tiempo no entendí por qué Dios lo había abandonado. Pero en el mismo salmo dice, después, pero tú eres santo. Y la santidad y el pecado no pueden habitar juntas. Al que no cometió pecado, Dios lo hizo pecado. Tu pecado, ese que cometiste, ese que sigues cometiendo, el que vas a cometer mañana, cayó sobre Jesús ese día. No tomemos ligeramente el sacrificio de Jesús. El Antiguo Testamento es una sombra de lo que estaba por venir, dice la palabra. Una sombra de lo que era por venir. En el Antiguo Testamento, ¿qué se hacía para pagar por los pecados? Se traía un cordero sin defecto. Se traía donde el sacerdote lo examinaba. De hecho, la persona que lo traía, solamente el hecho de traerlo era una confesión de que era un pecador, ¿verdad? Porque si yo vengo donde el sacerdote con un cordero es porque me confieso que he pecado, ¿verdad? La persona que lo traía ponía las manos sobre su cabeza, como transfiriendo los pecados al cordero. El sacerdote lo examinaba, que fuera perfecto, y hacía el sacrificio. Y eso pagaba por un año los pecados de esa persona que lo traía. El Antiguo Testamento es una sombra de lo que estaba por venir, ¿verdad? Estaba ahí para que las personas vieran lo que estaba por venir. Pero está ahí para que nosotros aprendamos también del Antiguo Testamento. ¿Dónde está Jesucristo? Como dice mamá Sara. Tenemos que buscar a Jesucristo en el Antiguo Testamento. El sacerdote no examinaba a la persona que traía el cordero. El sacerdote no veía a la persona que traía el cordero. No le preguntaba cuáles eran sus pecados. Hoy nosotros venimos a donde el Padre, pero venimos en el nombre de Jesús. Cuando decimos que venimos en el nombre de Jesús, venimos con un sacrificio, con un cordero. El Padre no está viendo su pecado. El Padre está viendo el cordero, y ese cordero es perfecto. Perfecto. Lo único que este sacrificio es una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Sus pecados pasados, presentes y futuros. Todos sus pecados Jesús los ha pagado. Una vez y para siempre. Cuando vengamos a donde el Padre, venimos a donde el Padre, no venimos en nuestro nombre, venimos en nombre de Jesús. Le decimos, no me mires a mí, mira a Jesús, mira al Cordero. Mira la perfección del Cordero. Por eso sus pecados y los míos no se toman en cuenta. Por eso no se pueden tomar en cuenta. Nuestros pecados no quedaron sin castigo. Sí hubo castigo por nuestro pecado y por los que vamos a cometer mañana. Sí hubo castigo por nuestro pecado, pero lo tomó el Cordero perfecto. Somos la justicia de Dios en Cristo. Vivimos diciendo que somos la justicia de Dios en Cristo. Dios hizo justicia. Dios hizo justicia, pero imputó nuestro pecado, su pecado, lo imputó en Jesús y no en nosotros. Amén. Eso es buenas nuevas, señores. Estamos reconciliados con Dios. Cuando nos presentamos, dígame usted, si ante el Padre, usted y Jesucristo, entre usted, si Jesucristo y usted se presentan delante del Padre, ¿qué se va a ver? Yo no me voy a ver, yo soy una hormiga. Lo único que puede ver el Padre es la santidad de Jesús. Lo único que se ve en la presencia de Jesús es su santidad. Por eso no se nos toma en cuenta los pecados. Nuestro precio se imputó, pero se imputó a otro, a otra persona que sí pagó el precio. Dios nos perdonó nuestras iniquidades y nunca más se acordará de nuestros pecados, dice la palabra. Venimos a donde el Padre y le decimos, papá, yo vengo en el nombre de Jesús. cuando usted se sienta mal, porque tiene que ir a la presencia del Padre y ha cometido algún pecado, usted dice: vengo en el nombre de Jesús, vengo con este cordero, con la sangre perfecta de ese cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quita el pecado del mundo. Yo vengo con ese cordero. Mira el sacrificio, Señor, no me mires a mí. Esa es la razón por la que estamos reconciliados con Dios. ¿Amén? ¿Lo entienden? Gracias Padre, gracias Jesús y gracias Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.